Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Hace mucho, pero mucho que me muero por tener algo contigo y lo tengo. Lo tengo y lo tengo en equipo, aparte lo tengo en patota, lo tenemos con Gente de a pie todos los días, lunes a viernes, 15 a 17 por Nacional, Nacional Folclórica. Más de 20 emisoras que integran una cadena preciosa de radios públicas y te prometemos hoy, como siempre, un programa variado con recuerdos históricos, claro que sí, surtidos, porque hasta yo me meteré un poco en eso. Algunas cuestiones de la realidad política doméstica. Un programa bien, bien variado. Quédate con nosotros, no te vas a arrepentir. Si querés mandarnos un chat por WhatsApp, podés hacerlo al 11-3870-7485. Repito, 11-3870-7485. Perdón. 11-3870-7485, esos son chats escritos. Te pedimos que seas relativamente breve para posibilitar que se lea en su totalidad. Si querés llamar por el método más clásico y convencional al contestador automático y dejar un mensaje que ahí sí está tarifado y son 30 segundos, podés hacerlo al 0810-222-0870. 0810-222-0870, y empezamos a anunciar qué vamos a tener hoy. Juan Manuel Carr, con delicadeza, va a tener una nota, pero no va a contar muchísimo más. ¿Cómo te va?
¿Cómo andamos? No voy a contar el entrevistado, porque soy muy bilardista yo y las cábalas hay que mantenerlas, pero sí puedo mencionar que vamos a hablar de las elecciones en el Brasil. Ajá. Y si todo sale bien y toco la madera de este estudio, con un entrevistado en piso. De el partido de Lula.
Nada más. Nada más que eso, nada más ni nada.
Del partido,
menos.
No te voy a sentar a Lula hoy acá.
Nada más ni nada menos que eso. Mariana Enríquez llega el diario de su viaje, esta vez contando cómo varias surtido material sobre Santiago de Compostela, desde la misma ciudad,
me encanta.
Los peregrinos hasta un par de historias preciosas, inclusive alguna muy cruel sobre la guerra civil, en fin, sí. Muy bellas historias contadas por María Enríquez, también lo tendremos, y acá está el profesor Sergio Wisniewski, que nos garantiza siempre un pequeño seminario.
Porque me gusta mirar atrás, sí. No como a otros. Ayer surgió el nombre de Horacio Gilberti en medio de la entrevista. Sí. Dije, vamos, ¿qué hizo este Horacio Gilberti al frente de la Secretaría de Agricultura? Vamos a contar. Ajá. Qué pasó entre los años 73 y 74 con la Secretaría de Cultura, como una especie de homenaje. De
agricultura, Panele.
¿Qué dije?
Cultura. Está bien, es cultura.
Cultura agrícola.
Queda, ¿viste eso que corrigen después de equivocarse? Sí. Claro, sí, si sí. Yo le dije tonto, en realidad quise decirle genio, pero los genios son un poco tontos, no.
No, la cultura agrícola, que le dicen agricultura.
Totalmente.
Y sobre todo vamos a hacer un homenaje a la sociedad rural que está en este momento desarrollando su exposición.
¿Cómo? Claro que sí, siempre en nuestro corazón, siempre. Siempre fuerte, siempre con ello. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo va? Muy buenas tardes.
Estamos bien.
A todas y a todos. Le hemos dicho a la oyentada que pueden pedir sus canciones, no, le hemos recordado que
no,
pueden pedir
sus canciones. No, vos sabés que hemos estado muy mal, porque le hemos dicho, inclusive sí. Con varios furcios, o sea, con una cantidad de furcios para sí un teléfono, o sea, si hubiera una competencia Guinness para ver quién dice, quién pronuncia más furcios a la hora de mencionar un teléfono, estaría yo competitivo.
Bien, yo también, ¿eh? Yo
sí.
También
te hago ahí, pero, el partido. Pero sí que dijimos los números, sí. Pero no dijimos, no exhortamos a que primero que nos llamaran y escribieran. Y B, específicamente, tampoco exhortamos a que ofrecieran temas musicales. No sé cómo se puede reparar eso.
Y lo podemos enmendar ahora mismo diciendo que el jueves van a sonar canciones que elijan ustedes, pero para eso tienen que elegir las canciones, proponerlas, no sonarán todas, porque la vida no es alegre. No. Así que, bueno, a alguien le tocará suerte y a otros no.
La vida no es un sueño. Te pido, por favor, el título del editorial que voy a cometer.
Amia, un repaso sobre lo atroz, lo evidente y lo olvidado, segunda parte.
¿Y quién es? Tienen la paciencia de escucharnos y quienes tienen memoria recordarán que empecé ayer a hablar de todo lo que deja, lo que podemos ver retrospectivamente del atentado contra Lamy. Ayer se cumplió un aniversario, de lo evidente, de los repudios, de las solidaridades, todo eso ya lo hemos dicho, lo reiteramos. Y en hilvanando el relato, más o menos habíamos quedado por ahí en el año 2003-2004, cuando Néstor Kirchner decidió reforzar la unidad fiscal AMIA y designar a Alberto Nisman, un poquito más adelante, como su jefe, ¿no? Como el fiscal jefe de esto. Pensaba iniciar así, pero dado el que desde que nos fuimos se conoció un video vía tweet de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la Corte. Y dado que el presidente Alberto Fernández ha publicado un hilo de tweet manifestando absoluta concordancia con lo que dice Cristina, recordando algunas cuestiones y discutiendo acerca del Poder Judicial, voy a empezar apenitas por otro lado, apenitas. Algo dije ayer de todas formas, pero apenitas por otro lado. Voy a empezar hablando porque en estos días se habla bastante de la AMIA, es lógico que se habla de la impunidad. Y se habla de la impunidad y en general, aunque por supuesto hay narrativas que varían, hay narrativas de las organizaciones, de víctimas, no va por ahí, pero la narrativa dominante siempre le echa la culpa al poder político, no se entiende muy bien del todo por qué. Pero el Poder Judicial, no digo que zafa, pero queda un poco al costado. Y entonces me vino a la memoria y me macheteé en mi propio archivo. Porque uno, viste que a veces pasa, uno obvio, tantas cosas dice que ya ni se acuerda y tantas escribe que también. Algo referido a la Corte y al atentado contra la Embajada de Israel. Porque el atentado contra la Embajada de Israel no tiene como tarea investigarlo el Poder Judicial en general. Dado que la Embajada de Israel es territorio israelí, y por lo tanto es un Estado extranjero en términos técnicos, el tribunal competente de inicial, la llamada competencia originaria en jerga, es la Corte. O sea, la Corte entiende en los juicios en que participan Estados extranjeros, por ejemplo, Israel. Entonces la Corte tiene a su cargo la investigación desde que ocurrió hace más, antes que el atentado a la AMIA, hace como 30 años. ¿Qué ha conseguido la Corte hasta ahora? Nada. 30 años investigando a la Corte y consigo nada. Y es así que la tiene la Corte, no la tiene el juez tal, el juez Pirulo, el juez que cubría, el juez que no sé cuánto, el otro, ¿no? Es decir, la pero Corte.
No es cosa juzgada, eso.
No, no es cosa juzgada. Y te voy a contar una anécdota que va por ese lado, que está un poco olvidada, pero que no es tan vieja. Lo que pasa es que, viste, hay memorias frágiles. Un día, en 2015, en su discurso ante el Congreso, la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le reprochó a la Corte que no había conseguido nada respecto al caso de la embajada. Ricardo Lenzetti estaba ahí, era presidente en aquel entonces, cuerpo presente, miró con cara y rápidamente produjo un comunicado. Y dijo lo mismo que vos. Lo que pasa que no es lo mismo que se equivoque Lorenzetti que te equivoque vos, porque vos te estás acá, o que vos digas algo...
Yo lo estaba cargando a Lorenzetti.
Claro, vos estás tomando el pelo a Lorenzetti. O que vos hagas una... Bueno, ni siquiera te equivocaste, porque hiciste una pregunta. Entonces Lorenzetti rápidamente sacó un comunicado y dijo... La causa presentada a la Embajada de Israel está cerrada porque hay cosas jugadas. Y lo hizo público. Y los medios mirantes, todos se pusieron chochos. ¡Qué bárbaro! Lorenzetti tapó la boca a Cristina. Lorenzetti en ese acto había incurrido en una mentira y en una tontería un error. La mentira es indudable, la tontería error cada uno lo tipifica como quiere. Es fácil, no es tan fácil, digamos, sobre todo si uno es un juez y es tan serio, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque la causa no estaba cerrada. La causa en un crimen que es dudoso puede estar prescrito, pero la causa seguía abierta. Lo que dijo Lorenzetti, que la causa había cerrado porque había un fallo, una sentencia contra Hezbollah. Y eso sí que es una barbaridad, porque en el derecho argentino no hay sentencia contra instituciones, organizaciones, sectores, colegios, sino contra personas. O sea, el derecho penal versa sobre personas. Después vuelvo por ahí un poco de cachito con esto y hasta si me acuerdo hago un chiste. Pero, en cualquier caso, entonces, había una manifestación de la Corte diciendo que en principio se lo atribuía a Hezbollah y ordenaba investigar. ¿Y qué hizo la Corte con la investigación? ¿Qué ella misma ordenó? Nada. Lorenzetti, parece, volvió entonces a la Corte, que queda cerca del Congreso, se fue caminando, si querés, no te queda nada. Y alguien le dijo, no él, que no sabía ni medio, pero había un secretario llamado Canevario, apellido Canevario, y que sí sabía esas cosas y se ocupaba de las cuestiones penales, y más o menos llevaba la causa. Te dice la gente que conoce que la llevaba bien dentro de la carestía y de todo, algo así. Y entonces le dijo, doctor, la causa no está cerrada, porque lo de Hezbollah es una manifestación general y en realidad es una especie de invitación, exhortación a investigar más. Entonces Lorenzetti dijo, dado lo que dije yo, que había hecho cualquier otra cosa, investiguemos, demos órdenes, busquemos, salgamos a buscar agentes de Hezbollah, activemos la investigación. Todo el mundo dijo, actuó en consonancia. No, no actuó en consonancia, se retractó de volea. Se retractó en el aire porque había dicho un bolazo marca cañón, había quedado pésimo. Varias personas habían desacreditado, en nuestro diario, por ejemplo, el juez Belucio, ex integrante de la Corte, en fin, varios juristas dijeron, se equivocó, y el juez se equivocó, dio una voltereta en el aire. De esa investigación, que ya venía de antes, había un solo nombre propio puesto, y te lo cuento todo lo rápido que puedo, pues ya me quiero ir de esta anécdota, ya está, ¿no? Digo, con eso ya estamos, y no, ¿en cuántas radios te contaron esto? Dale. Había un solo nombre, de todas esas cosas de Hezbollah, esa acusación, había un solo nombre propio. Alguien que era un jefe de Hezbollah y que mandaban buscarlo. Como los jefes de Hezbollah en general son personas vinculadas al poder iraní, no es fácil que te los traiga. No, es decir, los estados no entregan a sus nacionales, inclusive menos, a figuras menos importantes. Pero en general no lo entrega. Bueno, entregas a tu nacional para que lo juzgue otro, lo condene. El mundo no funciona del todo así. Menos en esto. Pero aparte, este hombre que venían buscando desde años atrás había tenido un problema que dificultaba su presencia a la causa, que es que había volado. Cuando digo que había volado, lo digo en sentido literal. O sea, estaba en un vehículo. El vehículo parece que está en Damasco, la localidad, quiero decir, o en cualquier lugar por el estilo. Le pusieron una bombita, el hombre voló. A los efectos penales, el hombre dejaba de ser prófugo, porque digamos, pero también dejaba de ser posible imputado o procesado, digamos, porque el derecho penal nuestro occidental no atañe a personas fallecidas. Entonces la causa no tiene nada y no tiene nada desde entonces. Me gustó esta anécdota para decir, esto es lo que ha hecho la Corte en un tema que tenía y tiene. La Corte menemista, la Corte es excepcional, que Cristina resalta, y yo creo que con razón, y la Corte de los Cuatro. Y también la de la decadencia, también en medio. No hizo ni medio. Tuvo ese caso, no averiguaron nadísima. Volvamos a Amia, pues, que está vinculado, estamos hablando de dos atentados, digo, que se separaron con diferencia de 2 años, que tienen su vinculación, que algunos atribuyen a un vuelto que le pasaron algunos aliados islámicos a Mene. Nunca se supo tampoco del todo ese origen político largo, remoto, tampoco se conoce del todo. Habíamos llegado a que Néstor Kirchner había fortalecido mucho la unidad fiscal AMIA, porque Cristina Kirchner siempre tuvo un gran compromiso con esa causa, con esa investigación. Mucho, tal vez, y con mucho más conocimiento que Néstor Kirchner. Digamos que como gobernador y como demás, no se ocupaba tanto. Kirchner tenía su sensibilidad, era un hombre emocional con la cuestión de los derechos humanos y con la víctima, pero digamos no tenía el saber, la versación que sí tenía Cristina. En todo caso, seguramente por consejo de Cristina, pero en todo caso por decisión presidencial se amplió eso, se designó a Nisman, y se lo llenaron de tecnología, de recursos, de colaboradores, de guita, pues. Guita, quiero decir, bien habida, ¿no? Plata para que haya recursos, sueldos que sean generosos, para que los funcionarios puedan dedicarse sin ser tentados por la actividad. Pero no estoy diciendo nada malo, todo lo contrario. ¿Y Nisman qué pasó? Nisman se conectó con las terminales de poder de las que venimos hablando. Con la DEA, con el FBI, con la CIA, con el Departamento de Estado y con las autoridades del Estado de Israel. Cuya finalidad, repito, no es la misma que la de los argentinos. No estoy diciendo nada conspirativo ni nada. Lo que estoy diciendo es cómo funcionan los estados, unos y otros. Al Estado de Israel le importa que una persona que cometió un delito acá sea juzgado acá y condenado por el juez, no sé, Caricoba Corral y luego por una Cámara Federal de Comodoro. ¿Qué le importa? O sea, el Estado de Israel le interesa otra cosa con Irán, y está, entiéndase lo que digo, entre comillas, bien, porque eso es su interés nacional, lo mismo el de Estados Unidos. No son intereses concordantes, son distintos, y cuando te pegas a eso, te vas apartando, ahí sí, los fiscales, los legisladores, los presidentes, llegado el caso, los cancilleres que se dejan llevar por ese camino, se equivocan, porque van con un aliado que no busca lo mismo. Punto. Ni siquiera, insisto, ni siquiera entro en la valoración que tengo yo de esos aliados, porque no es el punto, por lo menos en este caso. Nisman encontró en esas relaciones muchas cuestiones. Primero, abundante información. Luego, honores. Lo llevaban de viaje, lo hacían pasear, lo llevaban a universidades. Lo honraban a condición, obviamente, de que él sustentara su postura, que era una postura de geopolítica y no una postura de búsqueda en la Argentina. En todo caso, no la búsqueda de los criminales en la Argentina, sino algo así como una línea tangente entre la investigación y el interés de algunas potencias. También se conectó con la CIDE, es un caso conocido, y con el famosísimo Servis Estiuso, digamos, ¿no? Es decir, Jaime era el apodo, ¿no? Pero y son aliados fuertes. O sea, cuando vos llegás desde una trayectoria con menos experiencia, con menos potencia, que esos aliados, que son tan fuertes, que entre comillas son tan malos y son tan bravos, y te van, bueno, Es una alianza difícil, y en esa alianza andaba Nisman. ¿Qué había conseguido Nisman? Ni medio. Tanto no había conseguido ni medio que en este mismo lugar donde estamos ahora nosotros, el 18 de julio, o sea, ayer se cumplieron, de 2014, ayer se cumplieron 8 años, estuvo con nosotros Diana Bassner de Malamud, una figura central de Memoria Activa, y habló sobre Nisman desde su enorme autoridad. Y dijo esto.
Bueno, nosotros pedimos hoy, precisamente presentamos en la Procuraduría General de la Nación una nota exigiendo la remoción del fiscal especial Alberto Nisman. Esta es una fiscalía especial que se forma después del juicio oral, en el año 2003 más o menos, en donde se quería dar nuevo impulso a la causa. Se le provee de muchísimos recursos, hay 50 personas trabajando o haciendo algo en esa fiscalía, no podría afirmar que trabajan, pero están ahí, muchísimos recursos desde lo material, desde lo tecnológico, desde todo punto de vista, y la realidad es que tantos años después ha demostrado no ser una persona capaz para poder investigar esta causa, resultados a la vista, no ha aportado nada, ni una letra a la causa desde que está como fiscal. Y evidentemente, bueno, es Vox Populi, que los intereses que persigue, bueno, obviamente no son los de los familiares de las víctimas, él está relacionado con la Secretaría de Inteligencia, y la información... No es un tema de dónde saca la información, ¿no? Porque la Secretaría de Inteligencia debiera colaborar, claro, para la información. Pero, bueno, la realidad es que lo mueven otros intereses, que ha demostrado una total incapacidad. Y una de dos, o se cierra esa fiscalía que no ha servido absolutamente para nada, o se pone un fiscal que pueda llevar adelante una investigación seria.
Listo. Esto es lo que decían antes del escándalo, antes de la muerte, sin duda violenta, de Alberto Nisman, que uno considera que fue un suicidio, y hay abundantísimo material. En este sentido, lo que decían las víctimas, los familiares de las víctimas, las personas más comprometidas, las que siempre militaron, las que tienen una trayectoria imbatible en ese aspecto, esto es lo que decían antes de todos los hechos que ocurrieron. Nisman fue el abanderado de denostar el acuerdo, el memorándum con Irán. Poco diré el memorándum con Irán, porque me queda poco tiempo, tenemos un programa nutrido, pero diré algo que vengo diciendo hace mucho tiempo y que generalmente no me rodea de amigos, porque digamos, o por lo menos no me rodea de decisiones fáciles. Yo creo que el memorándum de Irán fue una idea de Cristina Fernández de Kirchner, inspirada en su vocación de llegar a la verdad, sin ninguna duda, que siempre la buscó, que siempre la quiso y que tenía un compromiso. Y fue un error en términos políticos, fue irrealizable, porque era muy complejo desde el punto de vista jurídico, requería gran cooperación con el Estado de Irán, requería que en algún momento se hiciera un guiño sobre las leyes y demás, era muy, muy complicado. Era, en concreto. Era mejor no hacerlo, para no patear un avispero. Nadie podía saber lo que iba a pasar, pero era muy difícil que diera el resultado. Lo que no tengo ninguna duda, conociendo a Cristina Fernández Kirchner, a su compromiso y más, ¿por qué lo quiso hacer? ¿Por qué quiso hacerla ella y él, fallecido desdichadamente, canciller Totimas? Porque pensaron que era una de las pocas salidas que había, que en realidad no había ninguna. Y que a veces es difícil resignarse a que no haya ninguna. Nisman creyó que lo iban a echar, creyó que lo iban a mover. Había muchas críticas contra él, no todas del gobierno, como acabamos de escuchar, sino de gente muy interesada y muy concernida. Nisman apresuró los tiempos, se atolondró porque quería provocar una gran repercusión para salir al cruce de eso que él pensaba que no iba a ocurrir. Era una especie de persecución que tenía él, pensaba que la jefa de los fiscales, Alejandra Gil Carbó, lo iba a echar, cosa que no iba a hacer de ninguna manera. Echar, quiero decir, de remover de la unidad, cosa que no iba a hacer. Y en todo caso, eso suscitó una serie de circunstancias. Queda un misterio respecto de la decisión que tomó, pero la materialidad del hecho, todas las pruebas lo indican, aunque hoy en Clarín se dice otra cosa, apuntan a que se suicidó en un momento de extrema tensión, extrema dificultad. Tal vez le soltaron la mano a alguno de sus aliados, aún en el momento de alta exposición que debía ir al Congreso, y qué sé yo, algunos de sus aliados tan potentes dijeron: flaco Alberto, arreglate vos. Vaya uno a saber. En cualquier caso, y volviendo, y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, de nuevo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desbloqueó una cantidad de archivos impactante que tiene la unidad fiscal, que no hace nada con ellos, los tiene hace años. Según mi amigo Tuni Colman, puestos en línea son cajas que si las pones en línea son 7 cuadras de papeles. Es trabajoso leerlos, pero hay gente que labura de eso, debería hacerlo. No se ha hecho nada, no se ha hecho justicia, la impunidad sigue, nuestro respeto a las víctimas, nuestro respeto a todos, a todas sus familias, a todos sus amigos, a todo lo que podíamos llamar, a todos los que lo lloran y todavía los extrañan, y la realmente una cuestión de impunidad que, de nuevo, dicho otra vez para que se entienda, no sorprende en un país donde el atentado a la Embajada de Israel, como contamos recién, está impune, muchísimas causas penales están impunes porque el Poder Judicial es una lágrima, funciona pésimo, las autoridades de seguridad son una calamidad en la Argentina, este es un crimen tremendo, un hecho terrorista de una gravedad tremenda, pero en el resto responde a cuestiones comunes que atañen a casi la totalidad de las causas penales que tramitan en la Argentina.
Vamos a ir a las noticias de las 3:30 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Quiero tanto ter alguien que sinta a dor da gente, que veja em meu olhar retrato desse meu Brasil, porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança.
Esta música francamente preciosa y entradora sirve para que Juan Manuel Carr presente su nota. Te escuchamos.
Bien, tenemos entrevistado en piso, estábamos escuchando en el single de Lula, precandidato a presidente, porque ahora salió un single nuevo, ya después nos vamos a meter con eso. Vamos a hablar con Alexander Pupo, que es secretario de Internacionales de la Juventud del Partido de los Trabajadores. Tiene la gentileza de estar aquí con nosotros en el piso. Estuvo en la Argentina con diversas actividades. Es sociólogo, abogado, como Mario Weinfeld, y magíster en sociología en la Universidad de San Pablo. ¿Cómo estás, Alexander?
Muy bien, un gusto estar con ustedes acá. Un saludo a todos de la Radio Nacional.
Bueno, bienvenido acá, gente de a pie. Bueno, la primera pregunta es, digamos, me parece que hay que empezar con algo, ¿no? En menos de un mes va a alargar oficialmente la campaña electoral en Brasil. Hay como muchas datas previas, ¿no? El lanzamiento de campaña, está un lanzamiento que ya hizo en su momento Lula con Almin de la fórmula, ahora va a lanzar oficialmente en agosto, hay convenciones partidarias ahora próximamente. Bueno, ¿cuál es la actual situación política y económica, sobre todo de Brasil? ¿Y por qué Lula, cómo llega Lula, un hombre que estuvo preso hace algunos años, a estar hoy con posibilidades concretas de lograr un triunfo en la primera vuelta electoral en Brasil?
Bueno, nos llena de esperanza llegar a este momento tras los años que vivimos, desde el golpe en contra de Dilma, la prisión de Lula, la elección de Bolsonaro, y creo que lo que pasó a la población brasileña fue que estos 4 años de gobierno Bolsonaro fueron muy, muy malos. El manejo de la pandemia es solo uno de los problemas que hubo en estos años. Las políticas sociales se desestructuraron, se intentaron vender empresas estatales, y la vida de las personas está muy peor que cuando nosotros entramos en el 2002. Entonces hay ahí un sentido en las personas, se siente la necesidad de volver a tener un Estado que esté preocupado con lo más básico de la vida de las personas. Y por eso creo que a pesar de todo lo que pasó, aún la figura de Lula y sus gobiernos hacen con que se movilicen las personas y vuelvan a tener esperanza de que el Estado brasileño puede tener otro modelo, puede proveer y garantizar el aumento de los derechos y el retorno de la dignidad de las personas. Entonces, hay un cambio en la sociedad, eso creo que es importante decir. Por eso que tras toda la persecución que viene desde mucho tiempo en contra de Lula y del PT, hoy llegamos acá a 75 días de las elecciones generales en Brasil, con Lula en las encuestas con chances de ganar en la primera vuelta.
Hablemos un poco de encuesta, porque te lo preguntaba el profe fuera del aire, porque me parece interesante para las y los oyentes, ¿no? Lo primero que uno le pregunta a un compañero o compañera de Brasil es, ¿y qué nos dicen las encuestas hoy?
Las encuestas nos dicen que Lula tiene el 53% de votos válidos en primera vuelta. Recuerden que para ganar en Brasil es necesario el 50% más uno voto más y ganas en primera vuelta. Nunca nos pasó, sería la primera vez en la primera vuelta.
El último que ganó en primera vuelta es Cardoso, las dos veces.
No las dos veces, creo. Bueno, no tengo certeza de eso, pero nunca nos pasó a nosotros, claro, a Lula que ganara en la primera vuelta. Y
No, sí.
Dale, entonces me parece que hay mucho hasta las elecciones, son sí. 75 días, mucho puede pasar y está armando mucho Bolsonaro también.
Bueno, ahí vamos también, porque Bolsonaro se viene quejando en los últimos meses, si uno escucha su discurso, de las urnas electrónicas, que paradójicamente son urnas electrónicas que le posibilitaron a él ser presidente de la nación, que le posibilitaron a él estar 25 años en el Parlamento, que le posibilitaron a su familia estar en el Congreso. Digo, la familia Bolsonaro se ha favorecido de las urnas electrónicas. Y ayer Bolsonaro presenta una queja formal a los embajadores acreditados en Brasil sobre las urnas electrónicas. ¿Está preparando las condiciones Bolsonaro para algún desconocimiento electoral similar al que hizo en los Estados Unidos de América Donald Trump? Me acuerdo que en su momento Trump era crítico al voto postal, ¿no? Cuando sabía que ya empezaba a ser muy difícil ganar la elección, y ahora Bolsonaro viene sistemáticamente hace unos meses, y ahora focalizado, denunciando unas urnas electrónicas que lo habían favorecido en el pasado a él.
Exactamente, yo creo que Bolsonaro tiene en Trump un modelo y un rotero de lo que hacer, y eso viene ya desde tiempo. Steve Bannon se ha reunido muchas veces con él. Ojo acá en Argentina con quién se junta Steve Bannon también, pero me parece que eso viene de un rotero desde afuera, que bueno, no funcionó en Estados Unidos y no creemos tampoco que van a funcionar en Brasil, pero lo hace porque está motivado solo por los tuyos. Bolsonaro desde el 2018, cuando ganó en la segunda vuelta, ya empezó con eso, que en verdad lo había ganado en primera vuelta y nosotros lo habíamos robado los votos. Nunca presentó las pruebas que ha dicho que tenía en contra del sistema electoral. Y está haciendo una gran pelea en contra del voto electrónico que tenemos en Brasil, que le eligió a él y a muchos otros, y que nosotros reconocemos y que tiene un nivel de seguridad ahí muy bueno. Pero sí está con eso y nos parece que está preparando para no reconocer el resultado de las elecciones. Estuvo él con los embajadores, 60 embajadores de distintos países, todavía no tenemos el listado de quién estaba ahí, pero terminó su discurso y nadie lo aplaudió. Lo que también nos parece que es muy importante, porque la comunidad internacional está mirando a Brasil, está mirando los intentos de desestabilización democrática que genera Bolsonaro y está respondiendo que no va a estar al lado de él si intenta hacer algo.
10 días atrás, más o menos, fue asesinado en Foz de Iguazú un militante del Partido de los Trabajadores por un policía bolsonarista que ingresó a su cumpleaños número 50, armado, que dijo Bolsonaro presidente, que le disparó en el suelo. Y hay además intentos de sabotaje a actos de Lula en varias partes del país, ¿no? En Minas Gerais sucedió en Cinelandia, en el centro de Río de Janeiro. Te quiero preguntar si hay un peligro de crecimiento concreto de la violencia política en Brasil en las próximas semanas y meses. Leí a algún analista que ya empezaba a hablar de una posible colombianización de la campaña brasilera. Y digo, voy a esto de el chaleco antibala en el candidato a presidente, sí, los disturbios públicos. ¿Cómo ves esa situación, ese escenario?
Yo creo que hoy lo que nosotros estamos viendo es el resultado de la violencia como herramienta política que propone Bolsonaro desde el día uno de gobierno y que hoy resona desde el Palacio de la Presidencia. ¿Cómo contestó Bolsonaro sobre la situación de Marcelo Arruda, nuestro compañero militante del PT, tesorero del PT en la ciudad de Foz de Iguazú, que fue asesinado frente a su hija y su esposa en su cumpleaños de 50 años? Reaccionó diciendo, ustedes saben lo que tienen que hacer, a sus militantes. Eso dijo Bolsonaro. Entonces, a Bolsonaro es importante tener en cuenta que él tiene la violencia como una de las herramientas de hacer política. No está comprometido por las reglas de la democracia, no es un presidente que tenga valores republicanos ni que esté a la altura de la democracia brasileña. Por eso, sí, yo creo que es posible que tengamos en los próximos días y semanas un aumento del uso de la violencia, porque fue lo que restó a Bolsonaro, que ya no tiene votos ni apoyo de la población brasileña para ganar las elecciones. Y así intenta generar miedo para que no salgan a votar, para que no salgan a hacer campaña. Y en eso aprendemos mucho con Dilma, que hay que tener coraje para vivir y hacer la política y para enfrentar a Bolsonaro. Creo que fue por esa situación que se juntó el frente tan amplio, democrático, que tenemos alrededor del presidente Lula, como cabeza de la fórmula, que ha traído a Geraldo Alckmin, el ex gobernador del estado de São Paulo, donde yo milité como joven en contra de él durante muchos y muchos años, pero hoy tenerlo en la fórmula es este compromiso que hacen las instituciones y los sectores democráticos de la política brasileña y de la vida civil también, de la sociedad civil, en contra de lo que fue, de lo que significa Bolsonaro para la política. Nosotros no podemos dejar este nivel de violencia se normalice en la sociedad brasileña. Y en eso se está posicionando la sociedad brasileña y las encuestas lo muestran.
Estamos hablando con Alexander Pupo, que es secretario de Internacionales de la Juventud del Partido de los Trabajadores, sociólogo, abogado, magíster en sociología en la Universidad de San Pablo. Hablabas de Geraldo Alckmin, ¿no? Que ustedes lo combatían democráticamente también, sí, ¿no? En su momento era el clásico de la política en Brasil, era el PT versus el PSDB. Luego llegó el bolsonarismo, Lula preso, modificó eso y vamos a una elección donde será el PT contra el partido de Bolsonaro, que soy un sello básicamente electoral. Muchos dicen que el verdadero partido de Bolsonaro es el partido militar.
De los militares, sí.
Y el evangelismo conservador. Te quiero preguntar, exacto, sobre eso, los vínculos de Bolsonaro con los militares y con cierto evangelismo conservador, que además tiene un papel grande en los medios de comunicación, ¿o no?
Sí, exactamente. Yo creo que estas son las dos patas del gobierno Bolsonaro que sobraron. Bolsonaro empezó con, yo diría, con cuatro patas. Tenía ahí el combate, el antipetismo, entonces los que estaban en contra de Lula y del PT por el tema de la corrupción. Entonces tenía ahí los de Sergio Moro, del juez Moro, que estaban con él, y la clase media que seguía esta visión anticorrupción, por así decir. Estaba también con las élites económicas y los empresarios. Y esas son las dos patas que bajaron muchísimo de apoyo al presidente, y sobraron las otras dos, que son los militares y los fundamentalistas. Así lo decimos porque hay muchos evangélicos, y en especial los que viven ahí en las comunidades más pobres, que se beneficiaron muchísimo y reconocen al presidente Lula, aunque sus pastores tengan discursos conservadores y declaren apoyo a Bolsonaro. Sabemos que es la mujer afroevangélica que va a decidir esta elección. Y hoy en las encuestas ya se muestra que esas que están en espacios más conservadores aún siguen votando en Lula, en contra de las posiciones mayoritarias que pueden tener los liderazgos de sus iglesias. Entonces Bolsonaro lo que hizo fue fortalecer esta agenda de, como decimos, de costumbres en Brasil, de los temas sociales como la interrupción del embarazo, las parejas homosexuales, y esos temas que generan casi como un pánico moral de que se va a destruir la sociedad, se va en contra de la familia, y con eso articula con los sectores fundamentalistas religiosos, sean católicos o evangelicales. Con los militares lo que hizo, y ahí... Bueno, nosotros mirando a la experiencia argentina, creo que todo de memoria y justicia fue muy importante para que se sacaran los militares de la vida pública y de la política, en especial acá en Argentina, lo que no pasó en Brasil. Y estamos pagando ahora esta cuenta, ¿no? Porque lo que Bolsonaro has hecho fue traer de vuelta al gobierno. En este gobierno tenemos más militares en puestos de comando, en ministerios, en secretarías, subsecretarios... Bueno, el mismo vicepresidente que en el periodo militar. Es mayor el efectivo militar en servicio del gobierno federal hoy do que era en la dictadura militar. Entonces, los ha comprometido muchísimo y están metidos con todo, con Bolsonaro en eso. Entonces, sí, son los dos sectores que siguen con él y nos preocupa que los militares estén tan involucrados en un proyecto de poder tan antidemocrático como es el de Bolsonaro.
Como juventud del PT, ustedes tuvieron varios encuentros con Lula en el último año y pico, o mejor dicho, desde que Lula salió de la prisión, y además obviamente van a los actos, a las actividades sí. partidarias y demás. Te pregunto, cuando lo escuchás a Lula discursivamente, cuando ves a este Lula que vuelve y dice vuelvo sin odio, pero estuve adentro 580 días, ¿cuál es el Lula que... hipotéticamente vuelve a la presidencia del Brasil el primero de enero del año próximo? ¿Qué aprendió en estos años? No solo Lula, sino el movimiento popular brasileño en su conjunto, pero también el liderazgo, ¿no? El liderazgo viene, me imagino, distinto, después de el impeachment, después de la persecución política y judicial, después de lo que sucedió con los medios. ¿Qué Lula podemos esperar?
Yo creo que se puede esperar un Lula, un PT y movimientos sociales que han llegado a un grado de madurez que no han impuesto las condiciones políticas en los últimos años. Lula nos cuenta mucho de todo lo que ha tenido tiempo para leer en el cárcel, porque Lula, siempre muy activo en la política, no ha tenido mucho tiempo para eso. Y él leyó muchísimo de la historia de Brasil, el tema de la esclavitud y la cuestión racial. Él tiene muy claro y quiere traer... con fuerza, como porque lo comprende como el centro de la desigualdad estructural brasileña, el tema de la esclavitud y del racismo. También el tema de las Fuerzas Armadas y las cuestiones de seguridad, hay que manejarlas de otra forma, hay que lograr la democratización de nuestras fuerzas, hay que repensar la seguridad pública y, bueno, en especial el tema de las armas también va a ser muy importante porque creció un 300% la cantidad de armas en manos civiles en Brasil por los nuevos decretos que hizo Bolsonaro. También creo que Lula vuelve con una conciencia de lo que es la política brasileña y sus instituciones más, bueno, le metieron preso, ¿no? Se quedó ahí 580 días. Creo que cuando ganamos por la primera vez, las fuerzas populares no tenían experiencia de gobernar un país como es Brasil. Fueron 500 años de las élites en contra de los 14 años que gobernaron las fuerzas de izquierda y progresistas en Brasil. Entonces creo que llegamos con más madurez, con más capacidad de diálogo, pero también sabiendo los límites y puntos estructurales en que no se puede ceder en la negociación. Por eso, creo que la presentación del programa, por lo menos de las directrices del programa de gobierno que hizo Lula junto a Alckmin, está muy buena, porque ahí ya están puestos los puntos de acuerdo que van a garantizar, principalmente en el económico, la reactivación de un modelo de desarrollo y de gobierno como lo que hizo Lula en sus años, teniendo como primero punto de la agenda el combate al hambre. Brasil volvió al índice de hambre de los 90, de antes de que ganaron Lula. Es el 4,1% de hambre en Brasil. Y eso será la prioridad absoluta del gobierno en sus primeros días.
Empezamos la nota esta con Alexander Pupo escuchando el jingle de la pre-campaña electoral, y gracias a Pau Nicolini nos vamos a ir escuchando la versión nueva del Lulalá. La podemos ir poniendo un poquito, y con esto termina la entrevista. Le voy a hacer una pregunta a Alexander sobre esto. En este 2022 se hizo una nueva versión de este tema, que es de 1989,
exacto,
¿no?
Exacto.
¿Qué nos podés contar brevemente y nos vamos escuchándola?
Esta es la histórica de Lula, todo lo militante lo sabe. Ustedes acá tienen los cantitos, en Brasil tenemos el Lulalá. Lo sabe mi viejo, mi abuelo, porque eso es de los 90, los 2000. Y ahora vuelve con esta mística de lo que significa la vuelta de Lula. Y está ahí una frase que creo que sintetiza todo para esa elección, que es: sin miedo de ser feliz. Y así vamos en esta campaña y con el gobierno de Lula, que va a empezar el 1 de enero de 2023.
Muchas gracias, Alexander Pupo, secretario de Internacionales de la Juventud del Partido de los Trabajadores, sociólogo, abogado y magíster en sociología en la Universidad de San Pablo. Nos vamos escuchando entonces la nueva versión de Lulalá, el single de Luis Ignacio Lula da Silva.
Vem de dentro, eu sei, de novo um sentimento.
Por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz.
Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar.
E o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Nacional Podcast. Área de Géneros de Radio Nacional. Nacional Podcast. Escúchalo donde y cuando quieras.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El crecimiento no tiene botón de pausa.
La industria argentina no tiene botón de pausa.
Las exportaciones no tienen botón de pausa.
Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
Porque fuimos, seremos. Mael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, respecto, Mario, a la valiente carta de Cristina dirigida a la Suprema Corte, cabe la pregunta, ¿no? ¿No deberían los presidentes, sea Macri, Cristina o quien sea, responder solo y solamente por juicio político y no en causas de derecho público ocurridas durante el ejercicio de sus mandatos? Pido para el jueves tema principal de la película La Misión.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Gustavo, el japonés de Flores. Gracias, Mario, por tu claridad en la información y un gran abrazo al equipo.
Buenas tardes, compañeros. Muy puntual, muy buena la síntesis que hiciste sobre el accionar de Nisman, Mario. Y bueno, para el próximo jueves, si puede ser, yo solicito baja, pídeme la luna por los mirlos. Gracias, mi nombre es Ana.
Walter de Rafael Calzada dice acá haciendo el aguante, quisiera saber si van a dar un bono para los jubilados, gracias y abrazos, mensaje de Walter de Rafael Calzada.
Preguntan, quisiera saber si van a dar un bono, eso también, querríamos saber. De momento no lo hay, lo que sí hay es una prórroga de la moratoria que es importante. Y que va a contrapelo de los... Empezaron a haber medidas a contrapelo de la parte más dura y más esquemática de la del discurso de Batakis. Digamos, esto es... La otra es la obra pública. Y habrá, en realidad son... estaba en cierta medida comprendido o podía estar insinuado en el discurso de Batakis, pero no se dijo del todo y aparece, qué sé yo, decisiones respecto del gasto público y del gasto social diciendo, bueno... No es que vamos a recortar todo y hay algunas cosas importantísimas que no se van a recortar, al contrario.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fraser.
Ahí bueno, está, 11, siempre 11, un equipazo. Un equipazo. Nos faltan algunos suplentes.
¿Quién es el arquero?
¿Quién va al arco?
Yo no tengo problema, ¿eh?
¡Epa! Esa.
Nos van a meter un montón de goles, pero bueno, voy a estar tranquilita, no me voy a agitar. Claro. Bien, tangazo de esta semana tiene que ver con la hermana República del Uruguay.
Tengo una pregunta para hacerte que ayer se me pasó, porque como siempre, digo, llego tarde, pero... ¿Lo pensaste porque ayer era 18 de julio o fue de casualidad?
No, no fue de casualidad. Fue absolutamente casualidad. No sé por qué. Me inspiré eso, lo que te dije ayer mirando el Río de la Plata.
Claro.
¿Qué habrá del otro lado? Y ahí me...
Hay una calle. La calle Pou.
Bien.
Vamos.
Sí. Vamos a empezar de vuelta.
Vamos
a empezar
seguir, ¿no?
Sí, no, podemos seguir o empezar a...
Bueno. No vamos a hablar de la posible uruguayosidad, ¿cómo se diría? Uruguayismo.
Uruguayismo de Gardel todavía nos falta, no. Pero vamos a esperar a ver qué dice Juan Manuel Carr, es un tema polémico.
Bueno.
Pero... yo lo tengo anotado como argentino.
Muy bien. Y él sabe del internacional como nadie.
Se acabó la polémica.
Se acabó la polémica.
Bueno, vamos a ir a una agrupación contemporánea del tango uruguayo que se llama Cuarteto Rica Cosa. Hermoso nombre para este cuarteto guitarrero que integran actualmente Matías Romero, Camilo Vega y Martín Tejera en guitarras. Sebastián Rey en guitarra y voz, y también Martín Tejera canta dentro de esta agrupación guitarrera que les va a sonar muy conocida a las agrupaciones guitarreras del tango de este lado del Río de la Plata. Tienen unos 4 discos editados, el primero se llama Milongueando, que es del 2007, el primer disco de Rica Cosa, Bien Parejito del 2008, Cimarrón del 2010 y... lo que vamos a escuchar es de su disco más reciente que se llama Gurí, del año 2016. Expresión que también se usa en nuestro litoral.
También. Entre ríos.
Por eso, para...
está el guricito costero.
Por eso, para hablar de los niños y de las niñas, en caso de que sea una gurisa. Y bueno, va a aparecer acá también un término lunfardo en esta canción que vamos a compartir ahora, que se llama alma de botón. Un término que conocemos bastante bien, que dicen quienes estudian el lunfardo, que el lunfardo es un acto creativo del pueblo argentino, del pueblo uruguayo, palabras que se fueron deformando, que fueron cambiando, que tienen anécdotas detrás, pero después los lunfardólogos y lunfardólogas tienen que hacer ese acto creativo al revés y ver de dónde viene. Hay bastante acuerdo en que viene de la Revolución de 1890, donde los revolucionarios le tiraban a los policías y le apuntaban a los botones. Y por eso, de ese acto de tirarle a los policías, se convierte la palabra botón como sinónimo de policía y, a su vez, cuando alguien es un delator, le gusta ir a chusmearle al jefe o a la autoridad, también se convierte en un botón.
Totalmente.
Aquí y en el Uruguay también. Por eso el cuarteto Rica Cosa va a cantar Alma de Botón.
Te pasas ahí metido, cuidando un autoservice, ese que a medianoche no vende más alcohol. Defendes tu patrón sin chumbo ni canana y te saca las ganas de jugar al matón. La barra que se junta a fumar en la esquina ya te sacó la foto y a coro te gritó: sos tremendo buchón, no servís ni pa' milico, que es tu sueño de chico, sos alma de botón. De guri walkie talkie, jugando al policía, y aunque alguno se ría, no le veo la gracia. Te encantaba la racia cuando niño, por eso el propio manda preso para nuestra desgracia. Y ahora que creciste, déjame que te diga, te ganó la barriga, el miedo, la intolerancia, y ya vas a firmar, plebiscitar, bajar la edad de imputabilidad, y a todos esos pastapaceros lo encerramos en el concar. Que creciste, déjame que te diga, te ganó la barriga, el miedo, la intolerancia, y ya vas a firmar, plebiscitar, bajar la edad de imputabilidad, y a todos esos guachos pasteros los mandamos pa' el concar.
Alma de Botón por el cuarteto Rica Cosa. Botón, entendemos lo que quiere decir. Sí. Es una palabra que, como decía el profe, bueno, pero es argentina la palabra. Nah. Y eso es lo que dicen los lunfardólogos de acá. Tal vez los lunfardólogos del Uruguay te dicen otra cosa.
A los árbitros le cantan fulano, botón.
Que le tiraban a los botones en otro hecho histórico del Uruguay.
Nah, se estudia como que no. Y claro que sí. Y yo pensaba, vos sabés que yo hubiera creído, te lo decía fuera de aire, que lo de botón venía por la cantidad de botones que tenían en los uniformes, que de ahí que es el origen.
Brillantes, pero, botones brillantes, por
claro, lo menos. Claro, que en otra época, claro, que tenían otro diseño. Y bueno, y que le tiraban a los botones. Yo el recuerdo que tengo más de las primerérrimas movilizaciones en que iba uno en otro tiempo, que te cargaban con los que llamamos cosacos, con la guardia de infantería, y iban a caballo, que se había que tirarle bolitas de rulemán a los caballos. Bolitas de rulemán, porque bueno, porque eran bolitas, un poco más fuertes, pero no es que había que arrojarse a Pop, ya, igual era un acto violento, un acto ofensivo. No es que había que arrojársela al cuerpo, al animal, había que tirársela abajo, porque los caballos corcoveaban, patinaban y corcoveaban, y eso estaba bueno. Entonces uno iba a la movilización, ¿dónde salía la bolita de rulemán? Eso es otro enigma que no he de velar.
Menos mal que los policías no usaban cierre relámpago, porque nos hubiésemos quedado sin una palabra.
Hay una palabra que aparece al final de este Alma de Botón, que yo tuve que buscarla, porque dice: a estos pibes pasteros los mandás al Comcar. ¿Y qué es el Comcar? Para nosotros nada, pero viene del complejo carcelario Santiago Vázquez, que es la cárcel más grande que hay en el Uruguay, que queda en Montevideo, y el apócope del complejo carcelario es Comcar, así se le dice a ese lugar en el Uruguay y en Montevideo.
Acá le decimos de voto.
Eso mismo.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Hola chicos y chicas, en estas vacaciones de invierno llegan los títeres al auditorio de Radio Nacional. Todos los sábados y domingos a las 15:30. Vengan a compartir Amor y Circo, el espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Y ya estamos por escuchar la columna de Mariana Enríquez en Santiago de Compostela. El diario de viaje de Mariana, lo venimos diciendo, se ha convertido en un género. En este caso, Mariana recorre desde las clásicas peregrinaciones a Santiago de Compostela, que las cuenta a su modo, con respeto y algún toque de ligera ironía, hasta algunos paisajes, hasta las librerías del lugar que recomienda fervorosamente, hasta una historia terrible de dos mujeres que fueron víctimas de feroz represión, sí, durante la guerra civil. En fin, y todo eso y mucho más en una columna de Mariana Enríquez desde ahí, desde Galicia, que ya nos está llegando.
Hola Mario, hola compañeros, hola oyentada. Estoy en Santiago de Compostela, después de haber hecho ya mis dos paradas, una aquí en Santiago, en una cooperativa librería que se llama Numax, que es fabulosa y que cuando vengan para acá tienen que visitar. Son casi todas chicas además, y tienen un cine que pasan cosas alternativas, o sea, no acá hay un centro comercial también, obviamente, donde pasan cosas más Hollywood, y ellas pasan películas alternativas. Y después en Pontevedra, en una librería que se llama Libraria Paz. Es muy interesante ver en todo Galicia cómo ellos se diferencian de una manera muy clara de España. Es la confusión permanente para ellos explicarle que nosotros le decimos gallegos a todos los españoles porque ellos con la idea de España no están muy contentos, digamos, pero lo saben y se lo toman bien. Y Santiago todavía no está en como en el pico de los peregrinos, pero hay un montón de gente viniendo. Ustedes saben que Santiago en Compostela es el final del camino de Santiago que hacen muchos peregrinos católicos y que tiene que ver con una historia supuestamente real, mítica, o digamos, o sea, nosotros, a ver, que las creencias en este tipo de cosas tienen que ver justamente con la fe, y también hay un poco de investigación que cree que esto es verdad, pero bueno. Aparentemente el apóstol Santiago se sabe por textos, por códices, que fue enterrado en Hispania, como le decían entonces, viniendo desde Jaffa, en Palestina, y aparentemente los restos fueron hallados donde hoy está la catedral. Entonces es venir hasta el apóstol, que vino muerto a todo esto, ¿no? O sea, se entiende, porque había sido torturado por el rey Herodes. De todo esto hace mucho tiempo, es todo muy tenue, pero bueno, si uno tiene fe y tiene confianza en las investigaciones, vienen por eso. Y hay gente de absolutamente todo el mundo, y es una especie de Disneyland católico, quiero decir, ¿no? Pero muy bonito. Pero una historia que les quería contar, que poco tiene que ver con esto, es, hay un parque muy hermoso en Santiago, que se llama el Parque de la Alameda, que en general la gente visita, la gente, los turistas, quiero decir, visitan como el centro del parque, pero después tiene una parte que lo rodea, que es para subir, que tiene todo como un sitio de homenaje a las letras galegas. Entonces está Rosalía de Castro, que aquí Rosalía de Castro es como una superestrella, se venden remeras, es como la Frida Kahlo local, hasta el aeropuerto se llama Rosalía de Castro. Hay una casa en Padrón que está muy cerca, donde también fui. Fui porque iba para Pontevedra, no es que fui específicamente a la casa. Y en nuestro Rosedal tenemos una estatua también, de un busto de Rosalía de Castro. Bueno, en fin. Toda esa parte de la Alameda está como muy poco concurrida, y es hermosa, tiene unas vistas preciosas de la ciudad. Y en estos días que hace mucho calor, además está muy fresco, cosa que se agradece. Es casi como un jardín botánico, pero nada más que es como una pequeña cuesta, tampoco hay que subir tanto. Pero abajo, justamente donde pasa el grueso del turismo, es muy curioso, ¿no? Porque es el turismo a veces como que atrapa ciertos lugares, digamos, todos se concentran en esta especie de camino de debajo, que hay una glorieta y hay una serie de cosas. Y no dan como esta vuelta, que es una vuelta enorme por este parque bello. Bueno, donde hay una estatua bastante moderna y muy colorida, como si fuese un Botero delgado. Es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es para que se den una idea del estilo, digamos así. Colorido, ese tipo de material, pero las figuras no son opulentas, digamos. De dos mujeres que van de la mano, una señala para un lado, otra para otro, la gente le saca fotos, hay una placa al lado, se lee bastante mal, la gente no sabe muy bien quiénes son. Bueno, las señoras son Marulla y Coralia, eran unas hermanas que durante la Guerra Civil, con todas sus familias, se dedicaban a la costura, su papá era zapatero, vivían acá, en Santiago. Y tres de sus hermanos, uno de ellos muy importante, era el secretario de la CNT, que era la Central Nacional de Trabajadores, que era anarquista en ese momento, y los otros dos estaban afiliados y eran militantes importantes. Cuando viene la represión de Franco, dos de los hermanos huyen, uno escapa, el otro es asesinado, creo, y el otro vive, como vivieron muchos en la España franquista, escondido, como yo no sé, una pared en un hueco, que había tantos lugares donde se escondía. Y ahí empezó como el calvario para ellas, porque los falangistas entraban todo el tiempo en sus casas, trataban de intimidarlas de todas maneras para que les dijeran dónde estaban los hermanos, les destrozaban la casa, las sacaban de la casa y las desnudaban en la calle para humillarlas. Las llevaban a un monte que se llamaba, que acá muy cerca de ella se llamaba Monte Pedroso, donde también las intimidaban y probablemente, según investigaciones, también las violaban. Hay historias incluso de que las raparon, bueno, cosas absolutamente violentas y voraces, hasta que ambos hermanos desaparecieron y las dejaron tranquilas. Pero quedó el estigma para ellos, para ellas. Y las trataban de rojas, de, bueno, de prostitutas, etcétera. No les compraban más la ropa, así que pasaron mucha hambre, pero había un montón de vecinos que sí se solidarizaban, pero ellas no querían el dinero. Entonces les dejaban dinero como a crédito en los negocios para que pudieran comer, pero pasaron bastante hambre. Igual los vecinos las ayudaron, por ejemplo, una vez se les voló por una tormenta el techo de la casa y les compraron otro techo. Y se hicieron muy conocidas porque en vez de encerrarse y vestirse de negro y eso que era lo esperable para la época, estamos hablando de los años 40, era lo esperable para cualquier mujer y más todavía para mujeres que estaban protegidas y reprimidas de esta manera. Ellas salían todos los días a las 12 en punto. Caminaban por la calle, paseaban, cuando salían los chicos universitarios les gritaban piropos y salían pintadas, muy maquilladas, con peinados muy locos, totalmente vestidas de colores, con ropas que se hacían ellas, en fin, una especie de explosión de color en una ciudad gris y asediada y ultra católica, como, bueno, ahora es un catolicismo medio deformado, ¿no? Por la intensidad del turismo, pero quiero decir, era algo muy impactante. Murieron en los años 80, hay fotos de ellas. Y el lunes que yo me voy para Avilés, para Asturias, les van a hacer un homenaje. Pero de todas maneras, más allá del homenaje, está esta estatua, pero además hay remeras, pines, bueno, de todo, cuadros, pinturas en la calle, etcétera. Una vez vandalizaron el monumento y las pintaron de rojo, por rojas, ¿no? O sea, cuando ellas claramente fueron víctimas de la dictadura que resistieron evadiéndose y no haciendo y resistiendo, digamos, ¿no? O sea, quedándose en el pueblo. Creo que una de ellas se fue a Coruña en un momento y volvió porque no se acostumbró, bueno, en fin. Hay como una parte muy importante de Santiago que las reivindica, pero como hay todo este lío con la memoria histórica en este país, también hay una parte que rara vez, digamos, las ataca. Se convirtieron como en un símbolo de la ciudad, distinto, muy turistizado también, cosa que mucha gente piensa que es un poco frivolizarlo, pero a mí me parece que no, que es una manera de dar a conocer su historia que yo no conocía. Hay un documental de 2008, no me acuerdo ahora el director, pero bueno, está el amigo Google para. Y se las llama Las Dos en Punto o Las Marías. Así que es fácil de encontrar para ver ese documental, que a veces intuyo que se debe conseguir con cierta facilidad. Bueno, esta es una de las historias de Santiago, hay un montón. Este es un lugar cargadísimo de cosas. En la próxima tendré alguna historia más de acá y un poco de Pontevedra y que no conté demasiado. Es una ciudad más tranquila que Santiago. Bueno, no, ya falta poco para que termine este tramo de mi viaje y nos vemos pronto. Adiós.
Mariana Enríquez de Santiago de Compostela. Llegará luego el informe de viaje desde Avilés, el diario de viaje de Mariana, fascinante.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Ante tú, me has dejado en el abandono. Aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con voz de encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siente el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Cantaban con Pai Segundo y Cesaria Évora.
Casi nada, ¿no? Con Pai Segundo y Cesaria Évora.
Impresionante.
Ojo a esto. Ayer comentamos, hubo una reunión entre la ministra Bataki, la ministra de Economía y algunos gobernadores, no tantos. Hoy prosigue esa ronda, se juntará con otros, irá hablando. Y ahí, sencillamente, hay una parte que es litúrgica, formal, que tiene su importancia, que es el apoyo de los gobernadores al gobierno nacional y a la ministra entrante. La otra es, la discusión acerca de los recursos. Lo que acá se ha hablado de que hay un reordenamiento, por lo menos, del gasto. Y bueno, los gobernadores dicen, bueno, nosotros con dónde quedamos, cómo viene y qué sé yo. Y ahí empezarán las aclaraciones y las discusiones, en fin. en definitiva, los gobernadores también tienen elecciones, arriesgan sus distritos, muchos no tienen reelección, tienen varias cuestiones. El cuadro electoral argentino siempre es fascinante y siempre es difícil. Vamos a seguirla en otro momento.
Ahora las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Ayer en la entrevista que hizo Sergio Viñeschi se mencionó a Horacio Gilberti, quien fuera secretario de Agricultura en el lejano gobierno al comienzo de Héctor Cámpora, ante la gestión Gelbar, y a Sergio le pareció razonable retomar ese recuerdo. Y te escuchamos entonces.
Sí, Horacio Gilberti es el personaje que es interesante, pero antes quiero empezar con un telegrama. Ajá. Que Carvap le mandó a Juan Domingo Perón en el año 1974. Ajá. No sé si es un breaking news, pero... Estoy seguro que nadie sabe este telegrama. Junio de 1974, señor presidente Perón, la grave infiltración ultraizquierdista existente a nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, queremos denunciar el proyecto de ley agraria que deliberadamente lesiona los legítimos intereses de todo productor agropecuario, promoviendo con irresponsabilidad la desunión y quizás la violencia en la comunidad nacional. Esto le cuenta Carvap al presidente Perón, ese ultraizquierdista es Horacio Gilberti. En 1954, Horacio Gilberti escribe una obra muy importante, se llamó Historia Económica de la Ganadería Argentina, que yo creo que un par de generaciones leyeron con bastante interés, porque ahí desarrolló todo un estudio sobre la ganadería y la estructura económica del campo argentino, y también caracterizó cómo intervienen las tensiones entre las distintas clases que están en el mundo rural. En 1958, Gilberti fue presidente, el primer presidente que tuvo el INTA, y lo fue hasta 1961, con lo cual le dio su impronta, una impronta que tenía que ver con que el INTA ayudara a los productores rurales aportándoles capital cultural, conocimiento sobre la mejor manera de poder desarrollar sus producciones agrícolas, pero al mismo tiempo dándoles asesoramiento sobre qué hace falta cultivar y qué podría ser más productivo cultivar. Lo que no le gustó a ciertos sectores es que el financiamiento del INTA iba a ser con un impuesto del 1,5% sobre los grandes latifundios. Eso no les gustó. Después de esto, después del 61, estamos hablando 58-61, gobierno de Frondizi. Sí. Fue coordinador del sector agropecuario del Consejo Nacional de Desarrollo. En el 64 escribió El Desarrollo Agrario Argentino, un gran estudioso de un tema que a muchos nos preocupa, que es el tema de cómo se reparte la tierra y qué pasa con la producción agropecuaria en la Argentina. Justamente en este momento que se está desarrollando la exposición anual de la rural, de la Sociedad Rural Argentina. Una de las primeras medidas que toma como secretario de Agricultura es el impuesto a la renta normal potencial de la tierra, que en términos actuales es exactamente lo contrario a lo que está pasando, porque en ese momento que pasaba, los grandes terratenientes de la Argentina no trabajaban todas las tierras que tenían. Y esa era una preocupación, porque lo que se quería incentivar era la producción, y no solamente la producción, o no necesariamente la producción de esos terratenientes, sino tratando de meter ahí colonias, cooperativas, trabajo rural, familiar. Este impuesto se aprobó rápidamente, porque eran los primeros 4 días del gobierno de Héctor Cámpora. Se aprobó enseguida, como diría Mario, de volea. El tema es, ¿qué aportaba eso? Consideraba el producto potencial. Es decir, hicieron un estudio muy profundo sobre lo que cada tierra, en cada sector o región de la Argentina, estaba en condiciones de producir, y a partir de ese cálculo, también tenían el cálculo sobre los gastos que podía tener un productor, etcétera, etcétera, a partir de ese cálculo que tomaron como modelo, dijeron, bueno, esta tierra debería producir tanto, produce menos, por lo tanto se puede o multar o incluso llegar a expropiar ciertas tierras que no lleguen a ese nivel de desarrollo. Ciberti, recordemos, era secretario de Agricultura de un ministerio que estaba comandado como ministro, José Bel Gelbart. Y la derecha peronista tenía sus reparos en estos dos personajes porque ambos habían pertenecido en un momento de sus vidas al Partido Comunista y la derecha peronista se lo recordaba permanentemente, pero la mayor resistencia no venía del justamente el gobierno peronista, sino que venía de los sectores más conservadores de la Argentina. Esta ley pasó, pero necesitaba, como complemento para poderse implementar y para poder llegar a fondo con los cambios que se querían llevar adelante, una ley agraria. Y acá vino el problemita, la ley agraria, porque la ley agraria, su proyecto, el proyecto de ley, intentaba volver en algunas cuestiones a lo que había sido el IAPI en el primer gobierno peronista, tratando de que la consigna era el sector rural tiene que ayudar al desarrollo industrial argentino. Y la ley agraria planteaba en 195 artículos algunos principios básicos para instrumentar un uso de la tierra que sea democrático y al mismo tiempo eficiente. Bien, entonces se ponía en varios de estos artículos condiciones en las que la tierra se tenía que considerar un bien social. Esta palabrita sola, ya decir que la tierra es un bien social, uno en ciertos lugares no termina la frase y ya tiene un tiro en la frente. El tema de la tierra como un bien social implicaba que toda la producción tenía que estar, o incluso la propiedad, tenía que estar relacionada y correlacionada con los intereses generales de la comunidad argentina. Y por lo tanto, muchos de estos artículos decían que había limitaciones y restricciones al dominio y que la expropiación era una posibilidad cuando no se cumplían los requisitos que establecían estos artículos. Por ejemplo, se trataba de llevar a colonos a cumplir en ciertos lugares en un desarrollo agrícola, ciertos lugares en donde no había desarrollo agropecuario, por ejemplo, o en donde se había concentrado demasiado la tierra, se ponían impuestos muy altos, y si no se pagaban, esas tierras iban a ser expropiadas y repartidas entre cooperativas o colonias, o incluso producciones familiares. Ahora, ¿qué aportaba el Estado? Aportaba los conocimientos, aportaba la electrificación, aportaba escuelas, o sea, había que llevar a familias a vivir ahí, había que brindarle todo lo necesario para que se pudieran desarrollar hasta que se desarrollen solos. Bien, todo esto, este anteproyecto de ley agraria de 1974, tuvo un problema que fue dado a conocer ya con el gobierno en desarrollo y justo en el momento en que ya no estaba Héctor Cámpora duró 53 días, 54 días, 59 creo.
Algo así, no me acuerdo.
Justo. 49.
O nunca 49 me 49. Sale a mí, sí, pero pues en ese margen.
Es un periodo corto. Sí. Pero se dio a conocer en julio del 74, es decir, cuando Perón se estaba muriendo. Uh-huh. Y por lo tanto estaba un poco huérfano de apoyo, nunca supe cuál fue la respuesta y la reacción de Perón cuando llegó ese telegrama de Carvap diciendo que estaba lleno de ultraizquierdistas, pero Perón apoyaba a José Bel Gelbart y le daba autonomía para algunos trabajos a desarrollar. El problema es que esta ley nunca, este proyecto de ley, nunca se convirtió en ley. No solamente nunca se convirtió en ley, sino que poco tiempo después de la muerte de Perón, José Bel Gelbart debe renunciar al Ministerio de Economía, llega Gómez Morales, un nuevo ministro, que rápidamente le pide la renuncia a Horacio Gilberti. Horacio Gilberti se va, y con él se va todo su equipo no solamente el que estaba en la Secretaría, sino en cada una de las regiones de la Argentina haciendo estos estudios para poder implementar este tipo de ley, que iba a ser la ley, si se aprobaba tal como estaba pensada, más profundamente controladora de lo que es la estructura del campo argentino. Lo habían invitado a Gilberti a una reunión en la Facultad de Agronomía organizada por el Centro de Estudiantes de Agrónomos, y ahí él dijo, esto no es una reforma agraria, aquí simplemente estoy proponiendo que tengamos una herramienta coherente con el sistema en el que estamos, que es un capitalismo dirigido. Bien, no importaban este tipo de aclaraciones, empezó a tener fuertes reacciones. El diario La Nación organizó durante varias semanas seguidas una especie de conversatorios, le dirían hoy, entre especialistas, hoy dirían así, en esa época no se preocupen, no le decían así, en el que se trataba de discutir, y casi todos esos conversatorios llegaban a la misma conclusión. Es una ley comunista, es una ley antinacional, es una ley que quiere dividir al pueblo argentino, es una ley que hay que bajarla ya. El que reemplaza a Horacio Ghiberti es un ingeniero agrónomo también, Carlos Emery, que había sido incluso funcionario del primer gobierno peronista, pero no lleva adelante ninguna de estas reformas, ni siquiera la primera ley de desarrollo potencial de la tierra, y el intento quedó ahí, porque esta historia es simplemente la historia de un proyecto, algo que se intentó hacer, avanzó hasta mitad de camino, tuvo cierto consenso, pero no tuvo ni siquiera la posibilidad concreta real de poderse aprobar la ley por ahí, de poderse implementar. Saben que hay un hiato entre aprobar una ley y poderla implementar. Eso era absolutamente fuera de las posibilidades del momento político de aquel entonces. Obviamente que después llegó la dictadura militar y dejó sin efecto incluso la ley potencial de la tierra. Ahora, lo que me resulta interesante de toda esta historia es que hubo este intento. Se intentó, quiero decir, redundando en la palabra intento, se intentó una regulación de lo que es la estructura agraria argentina y sobre todo regular lo que hoy en día se llama la extranjerización de la tierra. Hoy en día tenemos casi 6 millones de hectáreas en la Argentina en manos de propiedades de extranjeros. Y no solamente eso, sino que desde el momento en el que estamos hablando, del 74, al día de hoy, la tierra se ha concentrado mucho más. Mucho menos pequeños productores agrarios están en el campo argentino, muchos más grandes propietarios son los que dirigen los destinos del mundo rural argentino. Esta historia me parece interesante de contar, Mario.
Interesantísima la historia y retrotrae uno al recuerdo y a la evocación varias cuestiones ahí periféricas o complementarias a lo que vos contás. En primer lugar, las propuestas que traía el gobierno de Héctor Cámpora, las propuestas que traía José Bergelbar y una discusión pública que en ese momento en el peronismo mismo le discutían por derecha, que también le discutían por izquierda. Eso es una cuestión interesante. Propuestas que ahora, como vos dijiste bien, la lógica, la estructura de la propiedad rural ha cambiado totalmente. Ahora realmente hay una capacidad productiva enorme. No sería este el instrumento, pero habría algún otro, digamos, es evidente. Una visión política muy avanzada con figuras que tenían su rodaje, porque vos lo contaste, Horacio Ghiberti tenía años de historia, años de militancia, seguramente algunos años de ostracismo en algún sentido. Esto pasó con muchísimos cuadros del primer peronismo. Y también en ese peronismo había dentro de su propio, su propio elenco de economistas y de figuras públicas, posiciones distintas. Sin duda, Gilbert era una figura notable, un tipo de comercio, un autodidacta, un hombre que había empezado desde muy abajo, una biografía hermosa de María Scioni, una preciosa biografía de José Bergelbar, que comienza...
El burgués maldito.
El burgués maldito, claro que sí, que comienza con un... Me acordé ahora y no la tengo, pero la vamos a buscar, ¿eh? La vamos a buscar, la tendremos. Empieza con una descripción que de Gelbar hace otra figura de la colectividad judía que prosperó mucho y que fue un poco distinto, un tipo más refinado, Jacobo Timerman, el director de la opinión, que hace una descripción de Gelbar, que era un hombre más simple, un tipo de comercio, pero un tipo vivísimo y súper perspicaz y que reflejaba esa idea que tenía Perón y los ministros de Economía, que decía, si no saben hacer guita, no los quiero como ministra, que era la que él lo había inspirado, o sea, no confiaba tanto en los técnicos, que la que había, lo había inspirado para tener a Miranda en su primera presidencia. Luego, también en la época de Perón, a la etapa más dinámica, más fértil, más distributiva de Miranda, siguió, entre otros, Gómez Morales. El mismo ministro que estuvo en los 70 había estado en el momento en que Perón pasó a controlar más, el problema de la inflación, ¿no? Cierto, en esa etapa también estuvo Gómez Morales y luego Antonio Cafiero.
Sí, y Celestino Rodrigo, ¿no?
Sí,
a mí lo que me queda como una anécdota graciosa de ese libro fue el primer encuentro que tuvo Helbert con Perón, sí, en el que lo tenía que convencer, y estaba tan nervioso Helbert, tan nervioso que no podía ni dormir, y empezó a decir, imagínatelo en el baño, imagínatelo en el baño, imagínatelo en el baño, y eso le permitió humanizarlo, y finalmente un vínculo político que duró muchísimo tiempo también.
Sergio Viñeschi.
Nacional. Todo el año, Federalismo Nacional. La radio pública.
Elegir nuestro país no tiene botón de pausa.
El derecho a viajar no tiene botón de pausa.
Fomentar el turismo interno no tiene botón de pausa.
Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con Previaje, lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
Mensajitos en nuestro WhatsApp, dice aquí Ricardo de Capitán Bermúdez, que acaba de leer en Twitter que Raúl Castells copó un coto en Rosario. Mensaje de Larry desde Mendoza. Hola, gente de a pie. La Corte Suprema debería ser renovada cada 4 años. Así se terminaría tanta injusticia que produce la propia Corte Suprema, dice Larry de Mendoza. Ana dice que le gustó viajar con el tangazo, manda muchos saludos. Y Gustavo del Bolsón dice, ustedes son un lujo en la radio.
Mira, ¿de quién habla?
No sé.
Denuncie, denuncie. De nombre. Me quedé pensando que cuando empezó esto, ¿no? Cuando empecé con la editorial dije voy a hacer un chiste y al final me lo olvidé.
Ah, cierto.
Que era el de Hezbollah, ¿no? Es decir, por ejemplo, no se puede seguir una... O sea, se puede decir que Hezbollah está vinculado a esto, pero después tenés que buscar responsables específicos. Está la figura de la asociación ilícita, o sea, una banda, una organización, puede tener nombre, puede ser una banda de delincuentes, puede ser un grupo, puede ser lo que quiera. Pero vos tenés que condenar. Por ejemplo, si alguien pensara... Gente a pie es una asociación ilícita, está bien. Que hay, digamos, no es que haya tantos motivos, pero viste, siempre está la creatividad jurídica, qué sé yo, tendrían que decir eso y luego buscar responsables. Si quién es el jefe de la asociación, quiénes son esto y aquello, y lo mismo ocurriría con Hezbollah a tantos otros. Respecto de todos los planteos que se hacen sobre el poder judicial, sobre cambios y demás, lo que se debe tener en cuenta es que, como también cuando se habla de otras variables, como por caso en la Argentina hay elecciones cada 2 años, esto es una locura. Esas son reglas constitucionales, son muy difíciles de cambiar, ¿no? Entonces, que yo, en la Argentina, ¿qué se puede cambiar del sistema electoral? La boleta electrónica que está dando vuelta, que va a dormir, me parece, en el Senado, pero ponele. La boleta no única es la que está, perdón. Pero la boleta electrónica también. La boleta única se aprobó en diputado, en el Senado va a dormir, no va a salir. Posiblemente, 99%. La boleta electrónica puede ser, las PASO pueden regular, según las PASO, sí, están establecidas por ley, por lo tanto se pueden derogar, se pueden retocar, qué sé yo, y el resto no tanto. La composición de la Corte, otro tanto. Entonces, todas esas cuestiones son difíciles, ¿no? Es decir, la inamovilidad de los jueces está establecida en la Constitución. A partir de ahí, sí hay una serie de cuestiones que se pueden discutir. Por ejemplo, el famoso que la inamovilidad de los jueces, que está establecida en la Constitución, que es una garantía para que los otros poderes, en particular el Ejecutivo, no les avance, se traduzca en que los jueces no tienen que pagar impuestos a la ganancia. Es una salvajada, es un invento de la jurisprudencia, un invento de la jurisprudencia que obviamente han dictado otros jueces. O sea, no, es decir, en definitiva, y que es una locura que se sostiene desde hace muchísimos años y respecto de la cual el descaro de los jueces es francamente único. Habría que ver, reconozco que no, confieso, que no he estudiado esto, o sea, que no he mirado mucho, pero las veces que he hablado con personas que conocen de política en otros países, no existe este planteo, porque es una traslación muy forzada, que los jueces establecieron ese privilegio y listo, y por eso no pagan impuesto a la ganancia. La traducción es rara, ¿cuál es? Que si te vía el impuesto a la ganancia, te toca la inamovibilidad de los ingresos. Eso le pasa a todo el mundo. O sea, todo el tiempo. No, es decir, todo el tiempo. O sea, vos cambiás la alícuota, cambiás los valores y subís. Eso le pasa a todo el mundo, le puede pasar al juez y le puede pasar. ¿Qué le vas a hacer? Es una locura y es notable la falta de ejemplaridad de los jueces. Porque vos los agarrás de a uno. Inclusive, hablemos, por ejemplo, los jueces de la Corte de Preguntas y dicen que, no, la verdad, esto está mal. Esto habría que corregirlo. Y entonces uno pregunta, por ejemplo, lo digo en serio, ¿por qué no donan unos mangos como Milei? Digo, es decir, en vez de hacerlo en términos payasescos, que lo hagan en términos de ejemplaridad, lo digo en serio. O sea, yo en realidad algo tendría que pagar de ganancia, donáselo al Garrahan, hay tantas instituciones de bien público, tantas organizaciones no gubernamentales que necesitan recursos, pues, y bueno, yo doy el ejemplo, no puedo. Yo primero no soy el legislador para cambiar la ley, ni tampoco puedo cambiar esta jurisprudencia por H o por lo que sea. Bueno, doy el ejemplo. Y entonces van 4 jueces, 10 jueces de Comodoro Py, 7 de provincias, y qué sé yo, y a ver cuántos más se suman. A nadie se le ocurre, porque son privilegiados. Esos privilegios también están ahí. Esos curiosos, esos Cristina, que está tan en la picote, que está tan discutida, que siempre genera polémica, y más vale. Cristina les ahorró el tema de las jubilaciones que cobran, que son absolutamente desmesuradas. No son técnicamente de privilegio, pues de privilegio es un tecnicismo, es otra cosa, pero son jubilaciones altísimas, son equivalentes en general al salario que cobran en funciones, que es un tocazo, como encima no pagan ganancias, es un despropósito. Laburan hasta los 75 años, si quieren se quedan más. Es una enormidad. Es una enormidad, es un poder súper privilegiado. Y esto es, en este momento veía por ahí la información, y anda dando vuelta a la Asociación de Magistrados y Funcionarios, una caterva de privilegiados que cumplen muy mal su trabajo en el 90% de los casos, respeto por el otro 10%, y por el 10% que habrá de tibios y que se mueven al compás de la veleta. De todas formas, ya se han ofendido y ya se han dado por faltados el respeto y demás. Laburen, flaco, laburen, paguen ganancias, ¿no? Trabajen, tengan algún decoro, que es lo que les falta, en su inmensa mayoría, y lo digo como ahí, sí, lo digo con mi corazoncito de abogado laboralista que fui y lo soporté 25 años del otro lado del mostrador, o sea, que desde un lugar chiquito, minúsculo, porque yo no entraba a la Corte Suprema, yo iba a los tribunales con la jaliba, ¿eh? Sí. Iba a los tribunales ahí, de esos pequeños mostradores, me los he conocido bastante, y hay una lucha, una batalla que no puedo ganar y no entiendo por qué, que es la que no hay que llamar justicia al Poder Judicial. Es tan obvio, porque la vengo sosteniendo. Tengo razón, es tan obvio y nunca la gano. ¿Qué? ¿Por qué? Porque soy un loser. Fossati, vámonos, volvamos mañana.
Terminemos diciendo su señoría, ¿no? Su señoría.
Nos vamos escuchando a Teresa Parodi, que va a ser Milonguita Compañera.
Que estás naciendo, levantisca sin querer. ¿Dónde irás con las preguntas que no puedo responder? El andar por los caminos suele
quiere dar tanto que hacer. Yo creí que fui enseñando, pero en cambio fui a aprender. Razonable, pero nunca puede ser razonable la paciencia cuando abusan del poder. Milonguita compañera, que me dure tu cantar todo el tiempo que me queda. No te pido nada más, milonguita compañera, que me dure tu cantar. No hay como cortarle el vuelo, porque el canto es libertad. No te calles cuando veas a tu pueblo padecer. Se comparten los caminos en el mal como en el bien.